Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo le damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Vigente.
Se cumplieron 15 años del discurso de Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
Saludo de Brasil.
Luis Ignacio Lula da Silva celebró los 42 años del Partido de los Trabajadores.
Proceso en Bolivia.
Se pospuso el inicio del juicio oral contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.
Alertas.
La ONU advirtió sobre la reagrupación de la organización terrorista Estado Islámico tras la muerte de su líder.
Enojo británico.
Nuevas fotos comprometen a Boris Johnson por participar de fiestas ilegales durante la pandemia.
Mensaje de México.
Andrés Manuel López Obrador aclaró que no hay ninguna ruptura en las relaciones con España.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Aniversario.
El discurso del presidente ruso Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich cumplió 15 años y sigue vigente.
Así lo dijo a Sputnik el embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, Diego Pari Rodríguez.
Durante el encuentro en la ciudad alemana el 10 de febrero de 2007, el mandatario marcó puntos significativos en la dirección futura de la política de Rusia.
Putin expresó su rechazo a las aspiraciones de Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial e introdujo la necesidad de trabajar por un mundo multipolar.
Pari Rodríguez se refirió al significado de aquella alocución y resaltó sus consecuencias hasta la actualidad.
Una de las conferencias más importantes, un momento en el cual el presidente Putin visibilizó lo que se venía ya hacia adelante. Un mundo multipolar, un mundo donde no solamente debía imponerse la visión de uno de los países más poderosos del mundo, sino más bien deberíamos tener una visión más colectiva, una visión que integre a los diferentes países. Está claro que el unipolarismo ha generado mayor confrontación, ha generado mayor división entre los países y ha generado mayores conflictos. Y es una muestra de lo que actualmente sucede, todavía sucede después de más de una década de intentos de unipolarismo, pues se observan golpes de Estado, principalmente en África. Ahora vemos parte de esos resultados, un deterioro fundamental de la democracia, pero además la destrucción del desarrollo de varios países.
Una de las denuncias de Putin en 2007 fue sobre la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, hacia las fronteras rusas.
El líder advirtió sobre la necesidad de respetar la Carta de las Naciones Unidas, palabras que vuelven a resonar debido a las actuales tensiones con Ucrania.
Kiev lidera un conflicto contra las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.
Estas nacieron en protesta por el cambio violento de gobierno ucraniano en febrero de 2014.
La situación en torno a Ucrania empeoró en los últimos meses luego de que Estados Unidos y la OTAN acusaran a Moscú de buscar invadir su país vecino.
Rusia niega las acusaciones, las que califica de desinformación, y afirmó en varias oportunidades que no tiene intención de atacar a ninguna nación.
Fue una visión política clara de lo que se venía a venir, una visión que reconocía lo que estaba por suceder a futuro, y hoy podemos visibilizar con claridad que el unipolarismo no es un modelo útil, sino el mundo tiene que ser multipolar, el mundo tiene que recoger las visiones de diferentes actores y a partir de ello, pues también la herramienta esencial y fundamental debe ser el respeto al derecho internacional, el respeto al multilateralismo y el respeto fundamentalmente a la relación soberana que debe existir entre Estados.
A criterio del entrevistado, el concepto de multipolaridad también cobra relevancia en la región de América Latina y el Caribe, donde consideró necesario fortalecerlo.
En el año 2019, Bolivia ha sufrido un golpe de Estado. Fuerzas externas a nuestro país promovieron, intentando imponer una posición unilateral, intentando imponer una visión predefinida, intentaron pues establecer en el Estado boliviano. En ese marco, pues fue el mismo pueblo boliviano el que rechazó, el que reaccionó para poder establecer su democracia, su propio modelo político y económico. En ese marco, no solamente en el caso de Bolivia, se han dado casos en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, en el caso de muchos otros países latinoamericanos, donde se intenta imponer medidas de diferente tipo, medidas unilaterales, medidas que responden a una forma de visibilizar el desarrollo, a una forma de visibilizar el mundo. Por lo tanto, estas visiones no caben en nuestros pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Los pueblos de Latinoamérica y el Caribe quieren ejercer plenamente su soberanía, están decididos a construir su propio desarrollo, y en ese marco creo que el elemento fundamental para los países en desarrollo principalmente es el multipolarismo, pero fundamentalmente el multilateralismo como instrumento, como espacio de diálogo entre diferentes estados.
Escuchábamos al embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, Diego Pari Rodríguez.
Por confirmar.
El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva celebró los 42 años del Partido de los Trabajadores.
El PT cumple años luchando contra el hambre, por la inclusión social y los derechos de los trabajadores, por más educación, salud y dignidad para el pueblo, dijo vía Twitter.
El histórico líder de la fuerza política aprovechó la red social para afirmar que Jair Bolsonaro tendrá la gran lección de su vida en las elecciones del 2 de octubre.
El pueblo de manera soberana dirá basta. No queremos más genocidas gobernando este país, ni fascistas, ni negacionistas, ni mentirosos, expresó.
Este mensaje de Lula, que gobernó entre 2003 y 2010, se produce cuando las encuestas locales lo favorecen en la intención de voto.
El expresidente se impondría en primera vuelta con el 45%, según el reciente sondeo de Genial Quest.
Bolsonaro, actual jefe de Estado y miembro del Partido Liberal que irá por la reelección, suma 23% de las preferencias.
Lula aún no confirmó su candidatura presidencial, en tanto crece la chance de que lo acompañe como vice el centrista Gerardo Alckmin, ex gobernador de San Pablo.
El sondeo señala a otros aspirantes, Ciro Gómez, del Partido Demócrata Laborista, y el exministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, Sergio Moro, de Podemos.
Ambos políticos alcanzan el 7% de los votos.
En el caso del actual mandatario, 53% de los encuestados opina que su gobierno es peor de lo esperado y 65% rechaza su gestión ante la pandemia.
En proceso.
El comienzo de juicio oral contra la expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, fue pospuesto sin fijación de fecha.
El Tribunal de la Paz informó que la decisión respondió a cuestionamientos formales presentados por la defensa durante una audiencia virtual que registró fallas técnicas.
La Fiscalía solicitó la pena máxima de 10 años al considerar que la acusada tomó irregularmente el poder el 12 de noviembre de 2019.
En el caso, que acogió el nombre de Golpe de Estado II, se acusa a la política por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
La Fiscalía entiende que Áñez, quien era segunda vicepresidenta del Senado, vulneró la normativa nacional para ponerse en la línea de sucesión constitucional.
Esto días después de que Evo Morales fuese obligado a renunciar a la presidencia por presiones militares y acusaciones de fraude tras las elecciones de octubre de 2019.
La Fiscalía acusó además a 8 ex altos jefes por cumplir roles determinantes durante el golpe de Estado.
Sobre este tema, Sputnik conversó con el diputado del Partido Oficialista, Movimiento al Socialismo, el MAS, Héctor Arce.
En este proceso tendrá que demostrar que la señora Jeanine Áñez cumplió la ley. Desde nuestra percepción, no cumplió la ley, no cumplió los procedimientos. Por tanto, la justicia, de manera imparcial y objetiva, tendrá que demostrar, y ella tendrá que demostrar que sí cumplió la ley. Por supuesto, el Ministerio Público tendrá que demostrar que no cumplió la ley. Y por último, no se trata de persecución política, no hay ensañamiento político. Lo que le interesa al país es que se sepa la verdad. El pueblo, cuando sabe la verdad, tiene paz. De igual forma, estamos conscientes que la comunidad internacional y muchos juristas están haciendo seguimiento a esto. Instamos que este proceso se lleve con la más absoluta transparencia y objetividad.
De acuerdo con el diputado, para asumir algún cargo, incluso en los sindicatos, se jura, pero la señora Jeanine Áñez no jura ante nadie.
Solo los gobiernos golpistas no juran, no tienen ningún instrumento, agregó.
La señora Jeanine Áñez se autoproclama en 72 horas, siendo segunda vicepresidenta, se autoproclama presidenta del Senado. En esas 72 horas se autoproclama presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y en esas 72 horas se proclama presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. La pregunta es, ¿qué instrumento le acredita o certifica que la señora Jeanine Áñez cumplió la ley, los procedimientos, donde se le dice, usted, Jeanine Áñez, a partir de hoy, por sucesión constitucional, es presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia? No hay ningún documento emitido por la Asamblea ni por el Tribunal Supremo Electoral. Segundo, la señora Jeanine es ante quién jura.
Para el entrevistado, con este caso se debe marcar un precedente para que no vuelvan a repetirse golpes de Estado en el futuro del país.
Tenemos que sentar precedencia en el país. Lo que pasó en 2019, en noviembre y parte del 2020, va a ser recordado por las bolivianas y bolivianos como uno de los periodos más negros y oscuros que hemos vivido. En ese periodo se ha masacrado, se ha torturado, se ha ejecutado, se ha secuestrado, se ha destruido instituciones, y esto no puede volver a suceder. Si nosotros no ponemos precedencia, no va a faltar algunos locos o aventureros que mañana vayan a las plazas principales y se proclamen alcaldes o alcaldesas. O no va a faltar algún otro loco que vaya a las plazas de capitales del departamento y se autoproclame gobernador o gobernadora. O por último, algún loco aventurero por ahí que vaya a Plaza Murillo con su gorrita, con su Biblia, su cruz y se autoproclame presidenta o presidente. Esto no puede volver a pasar en la historia de nuestro país.
Escuchábamos al diputado del Partido Oficialista Más, Héctor Arce.
Alertas.
Naciones Unidas advirtió que la organización terrorista Estado Islámico, proscrita en Rusia, podría reagruparse tras la reciente muerte de su líder.
El 3 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que una misión de su país en Siria eliminó a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kuraji.
El Consejo de Seguridad de la ONU consideró que este fue quizás el golpe más significativo contra ISIS en los últimos meses.
Sin embargo, resaltó la capacidad de la organización en reagruparse, manteniendo e intensificando sus actividades en zonas de conflicto de todo el mundo.
Entre estas actividades se destacan la propaganda en Internet a través de su ideología referente al califato para reclutar miembros a nivel mundial.
El organismo también abordó el rol de al-Kuraji en un sangriento motín llevado a cabo en enero por miembros del grupo a la prisión de Hasaka, al noreste de Siria.
Con el objetivo de liberar presos militantes de sus filas, esta fue la mayor operación desde su derrota militar en el país hace 3 años.
De acuerdo con un informe de la ONU, el Estado Islámico tiene entre 6.000 y 10.000 combatientes en Irak y Siria, en especial en las zonas fronterizas.
En tanto, filiales de grupos yihadistas se han expresado a gran escala en África, en países como Malí, Níger o Burkina Faso, entre otros.
Bajo presión.
El primer ministro británico Boris Johnson pidió esperar al fin de la investigación sobre las fiestas en la residencia de gobierno durante la pandemia.
El proceso debe completarse y lo estoy esperando, indicó el líder del Partido Conservador.
La policía londinense informó que enviará preguntas a unas 50 personas en el marco de la investigación.
El tabloide inglés The Mirror difundió este miércoles 9 una foto del primer ministro en un evento social celebrado en diciembre de 2020.
La imagen, en la que se ve una botella de champán en la mesa, se suma a otras del Premier en reuniones realizadas en la residencia de Downing Street.
Según la prensa local, Johnson habría asistido a algunos de los 12 eventos repartidos en 8 fechas de 2020 y 2021.
El suceso, llamado Partygate, ha generado duras críticas contra Johnson tanto en la clase política como entre la población.
En el momento de las reuniones, los ciudadanos no podían hacerlo y enfrentaban un severo confinamiento y varias medidas restrictivas por la pandemia.
Ante las críticas de la oposición y de algunos diputados del Partido Conservador, Johnson ha manifestado que no piensa renunciar.
malentendido.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no hay ninguna ruptura en las relaciones con España.
Sus palabras responden a cierto descontento que causaron sus declaraciones del miércoles 9, cuando pidió pausar las relaciones con el país europeo.
Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, dijo en su conferencia de prensa diaria.
A pesar de ello, insistió en poner pausa en los vínculos debido a lo que identifica como abusos de empresas españolas en el pasado.
En órbita, consultó sobre el tema al analista internacional y docente mexicano Dámaso Morales.
En México la noticia en general, fuera del propio partido de Morena, que es el partido del presidente, es que fue muy mal recibida esta declaración que hizo en su mañanera, básicamente porque pone en duda precisamente las relaciones bilaterales con España, y en un tono que está fuera de todo lenguaje diplomático, de todos los protocolos. Al final de cuentas, no es una declaración oficial o una posición que haya tomado el gobierno de México y que haya formalizado en una carta, en un comunicado. Es el decirle al presidente en esta mañanera, pero lo aderezó a sí mismo al decir que pues, había esta corrupción, tanto el gobierno mexicano anteriores y así también funciona en el gobierno español. Entonces, estos objetivos pues evidentemente dañan bastante la relación al acusar al otro gobierno de corrupto.
Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, respondió a los dichos de López Obrador.
La nuestra es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales, señaló.
Causa bastante incertidumbre en la política internacional, en las relaciones internacionales de México y en lo que ha sido nuestra política exterior tradicional de respeto, de acogida, de bilateralismo, multilateralismo y sobre todo pues, los lazos culturales y la amistad que se tienen con la propia España.
Esta no es la primera vez que surgen tensiones entre el Ejecutivo mexicano y el gobierno de España. Morales repasó otros episodios.
Debemos recordar que la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, él inició con estas críticas precisamente a los gobiernos anteriores en México y sus lazos con empresas españolas a las que él precisamente tachaba de corruptas. Recordemos que él ingresó con un fuerte discurso anticorrupción, digamos, es su moneda más fuerte. Y en este sentido, esta relación de los gobiernos anteriores con estas empresas en el sector energético, particularmente también en el sector de la construcción, pues fueron los que él señaló y son las que he estado señalando de manera constante bajo este esquema de corrupción. Luego añadió esta carta que dio al rey Felipe VI, en el cual le pedía a España que hiciera pública un perdón por todas las atrocidades cometidas durante el periodo de la conquista en México, que no fue contestada. Y luego, pasado un año, volvió a sacar el tema de la carta, y era con el aniversario de los 500 años de la caída de México aquí en Tenochtitlan, ahora el año pasado, volvió a reclamar precisamente este tema y dijo que la conquista pues había sido un total fracaso. Y otro tipo de cuestionamientos acerca de todo este proceso de conquista hispana en México.
Escuchábamos a Dámaso Morales, profesor y analista internacional mexicano. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.